Buenas tardes, Corrado. Un saludo a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo andas?
Bien, bueno, repasando un poco lo que fue esta noticia, que bueno, ¿podemos decir que termina de cerrar todo esto que pasó en el Consejo Deliberante o sigue?
No, esto en principio creo que es la primer medida, digamos, de lo que presentamos. Nosotros hicimos en su momento, cuando ilegalmente usurparon la presidencia del Consejo Deliberante, hicimos, como bien decías vos recién, ante el juez Marinkovic, una presentación judicial. El propio doctor Marinkovic dio lugar y los concejales del Frente para la Victoria, en conjunto con Evaristo Ruiz, hicieron una presentación en la Cámara de Apelaciones. Que esto, bueno, lógicamente tuvimos la buena noticia ayer de que le rechazó la apelación, y claramente lo que demostró esto es que una vez más el Frente para la Victoria, en este caso en conjunto con Evaristo Ruiz, hicieron una sesión totalmente bochornosa, un mamarracho legislativo. De lo que nosotros nos preocupábamos, más allá de que yo ya no soy el presidente del Consejo Deliberante, porque yo ya renuncié hace unos días, también para un poco descomprimir este problema que había en el Consejo Deliberante, porque según los dichos del propio concejal Medvedovsky y en ese momento el concejal Sipo, un poco el problema era Leguizamón. Lo que hice fue dar un paso al costado a fin de poder generar algunos diálogos que creo necesario en ese momento. Y pero bueno, nosotros esto no significa, más allá de que, como te decía, que yo no esté y hoy esté el concejal Kingman, marcar claramente que este antecedente que ellos querían dejar en esta institución hoy no tenga ningún tipo de valor, ¿no? O sea, que para los próximos concejales que vengan a este recinto, digamos, no tengan que pasar por lo que pasé yo, ¿no?
Claro, marca ya un antecedente de que fuera del orden del día no se puede tratar este tema, por ejemplo, cambio de presidencia.
No, lo que no se puede tratar en una sesión ordinaria, tiene que ser sí o sí en una sesión extraordinaria. Bien. Esto es lo que plantea el propio reglamento interno de la ley 55. Tiene que ser una sesión extraordinaria como único tema a tratar, digamos, la elección de autoridad del Consejo, ¿no?
Bien. Vos seguís ahora como concejal, ahora Kingma es el presidente, ¿no?, del Consejo Deliberante. Uh-huh. En este contexto, bueno, ¿cómo te sentís vos luego de lo que fue todo también este ida y vuelta, políticamente hablando?
No, realmente es doloroso, porque después de eso también yo fui suspendido por estos mismos cuatro concejales, con los tres del Frente para la Victoria y Evaristo Ruiz, por 30 días. También hicimos una presentación judicial, ya el recurso de amparo nos dio favor, ahora estamos esperando la cautelar, pero también como fundamento de esta suspensión utilizaron justamente la judicialización, digamos, de esta elección a presidente, que las dos instancias, tanto la primera instancia como la Cámara de Apelaciones, nos dio a favor, ¿no? Entonces, creo que no deja de ser una persecución que han tenido los concejales del Frente para la Victoria hacia mi persona. Bueno, que uno, yo lo tomo con total tranquilidad. Creo que para hasta ahora la justicia realmente uno no puede decir absolutamente nada, porque ha venido realmente cumpliendo con lo que dice la ley. No hubo ninguna cuestión política, y en este sentido uno está agradecido, ¿no? O sea, y independientemente de esto, creo que esperamos que el Consejo Deliberante el año que viene sea diferente, donde justamente los concejales del Frente para la Victoria, en la historia que han pasado, en la historia del Consejo Deliberante que han pasado los concejales de este partido, realmente esto ha sido de lo peor en lo que es la calidad institucional a llevar adelante, ¿no? Creo que la falta de respeto que ellos han tenido constantemente ha demostrado claramente hoy, determinado por la justicia, que esta falta de respeto a la institución realmente nos ha perjudicado mucho y a todos, ¿no?
Pasaron muchas cosas, ¿no?, en estos días, porque también pasaba lo que era la renuncia del concejal Sipo, la asunción del concejal Leal de Frente para la Victoria, en el medio de todo esto, bueno, que se hizo todo bastante, por lo menos, engorroso.
Sí, no solamente eso, sino que imagínate que en 2 horas se aceptó la renuncia de un concejal y asumió otro. Realmente, en la historia de todos los, digamos, de todos estos procedimientos que se han llevado adelante en distintas situaciones y momentos históricos de ya sea de concejales o de cualquier otro cargo de electo, de dirigentes electos, digamos, ha tardado 25 días, 30 días, y esto sí son 2 horas, ¿no? Claramente para que el Frente para la Victoria no quedara en minoría. Pero bueno, esto en definitiva no es ilegal, forma parte, digamos, de los mecanismos que tiene, en este caso fue el Tribunal Superior de Justicia, evidentemente con unos lazos bastante estrechos con los concejales del Frente, pero bueno, nosotros eso, uno tiene que respetar la mayoría, creo que hoy la mayoría son los tres del Frente para la Victoria con Evaristo Ruiz, y tendremos que trabajar en la minoría, una experiencia nueva para nosotros, porque siempre fuimos mayoría, pero bueno, seguramente vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
Fabián, bueno, sobre esa situación que se viene ahora en el Consejo, ¿cuándo eligen nuevas autoridades para el año que viene?
Las autoridades se eligen el 7 de diciembre. Ahí lo que son el presidente y el vicepresidente primero y vicepresidente segundo, y cómo quedarían integradas las comisiones. Hoy ya sabemos claramente que el próximo presidente es Evaristo Ruiz, porque hay un acuerdo con el Frente para la Victoria hecho por Jorge Cruz, pero sabemos que esto va a ser en el marco de lo que plantea la ley, el artículo 55, en una sesión extraordinaria, como plantea justamente esta ley que te decía. Y bueno, uno tiene que respetar la decisión de la mayoría. En este caso, lógicamente, nosotros estamos haciendo todos los trámites pertinentes dentro de la Unión Cívica Radical para pedirle la expulsión a Evaristo Ruiz, que después de esa convención, donde no fue tratada, sino fue enviado al Tribunal de Conducta, Evaristo Ruiz volvió fue donde plantearon los 30 días que me dieron de suspensión, también en conjunto con el Frente para la Victoria, ¿no? Esto es un antecedente más que presentamos ahora en el Tribunal de Disciplina de la Unión Cívica Radical, ¿no?
Y ahí vos estabas mencionando a Jorge Cruz, ¿qué cuota de responsabilidad tiene en todo esto que pasó?
Toda. Jorge Cruz es el que negoció con el Frente para la Victoria absolutamente todo, ¿no? O sea, ya sea de los del terreno en ese momento, hasta el voto de Evaristo Ruiz, a cambio de justamente de la presidencia del Consejo Liberante. Él es la máxima responsable, digamos, de lo que está pasando. Lo que pasa es que, bueno, como nos tiene acostumbrado, digamos, nunca es la persona que, como era el caso de Evaristo Ruiz, que tuvo que levantar la mano para todo este atropello que hemos sufrido nosotros en el Consejo Liberante, sino que lo hace otra persona, y es justamente lo único que hace es estar de atrás manejando absolutamente todas las decisiones que toma Evaristo Ruiz, ¿no? Porque son del mismo sector político, digamos.
¿Hay ya una fractura importante ahí dentro de la UCR?
Es que depende si uno considera a Jorge Cruz que estaba jugando dentro de la UCR, porque en realidad él viene trabajando hace un tiempo esta parte con un partido que se armó a nivel provincial que se llama Moveré, con una identificándose claramente con una intención de tratar de trabajar por afuera como una alternativa a lo que está planteando, digamos, la Unión Cívica Radical en conjunto con el Frente Electoral que se ha armado de un tiempo a esta parte. Por eso digo, o sea, me parece que no deja de ser una decisión política que tiene que tomar los dirigentes. Yo creo que a la larga Jorge Cruz no va a trabajar para la Unión Cívica Radical el año que viene, porque digamos él viene zafando del Tribunal de Disciplina de distintas actitudes que ha tenido en contra del partido. Yo creo que depende de las generaciones nuevas del radicalismo de no permitir estas cosas, porque si no, digamos, hoy hemos visto que consecuencia de haber permitido que muchos radicales que han estado con el Frente para la Victoria y que se han ido con el Frente para la Victoria o han vuelto en algunos casos, ha perjudicado muchísimo la fila de la música radical. Creo que en ese sentido tenemos que tener una mirada diferente nosotros, ¿no?
Es curioso lo que estás mencionando, porque Moveré de Carambia y, bueno, en este caso, una alianza con el Frente para la Victoria en Río Gallegos, por lo menos da para analizar o investigar también.
No, yo creo que una de las cuestiones que planteó Jorge Cruz ante el gobierno provincial justamente es la garantía de que Carambia juegue por afuera del Frente Electoral que va a llevar de candidato a gobernador Eduardo Costa. Yo estoy convencido de eso, por ahí, ojalá me equivoque, pero creo que todo lo que ha marcado y esta actitud que ha tenido el Frente de respetarle muchísimas cosas a Evaristo Ruiz tiene que ver con eso, ¿no? Acá hay una cuestión más que nada política en lo que tiene que ver con las elecciones del año que viene, ¿no?
La última, Fabián, te consulto porque, bueno, lo que pasó en Gallegos también, casos similares ha pasado en otros municipios, por ejemplo en el Consejo de Gregores, también en Río Turbio y también en el Chaltén. ¿qué análisis haces de toda esa situación que se fue generando, más allá de las diferencias que hay, ¿no?, en cada Consejo Deliberante?
Yo creo dos cosas. Primero, que la ley 55 es clara, pero también creo que esa ley necesita ser modificada, ¿no?, ayornada a la actualidad. Creo que hay puntos en la propia ley o en los propios reglamentos internos de los distintos consejos deliberantes que son muy ambiguos. Creo que hay que trabajar en eso. Creo que lo que mejor le sirve también a los municipios son las cartas orgánicas. Creo que políticamente todos los actores políticos deben trabajar en función de eso para generar una autonomía real de los municipios, y esto se evitaría en la mayoría de los casos, ¿no? Creo que la justicia ha empezado a intervenir en estas cuestiones porque justamente, como te decía recién, hay algunos artículos ambiguos. En nuestro caso era muy claro cómo era el procedimiento, pero en otros no tanto, ¿no? Entonces, creo que hay que crear nuevas figuras. Por eso digo yo que me parecería más que importante que las cartas orgánicas municipales empiecen a tener vigencia en este sentido para evitar futuros inconvenientes, ¿no?
Claro, y se había incorporado también, estaban proponiendo la figura esta del viceintendente también para venir a solucionar un poco todo esto.
Claro. Sí, yo creo que eso, yo he leído la ley, a mí la sensación que me da es que va en contra del artículo 144 de la Constitución Provincial. Me parece que para plantear una cuestión de esta naturaleza tiene que primero hacerse una reforma de la Constitución. Pero bueno, es una presentación. Yo creo que estas observaciones se van a hacer en la Cámara de Diputados. Yo creo que el espíritu de la presentación es muy buena. Yo creo que es importante. Por eso te decía que la carta orgánica es importante, porque esto te permitiría tener el viceintendente. Creo que es una manera de poder evitar muchísimos inconvenientes también en la sucesión de los intendentes. Esto es una cuestión que hay que plantearla. Nosotros la hemos hecho acá en Río Gallegos en dos oportunidades. Pero bueno, no hay una decisión política tanto del gobierno provincial ni del municipio de tratar de llevarlo adelante, ¿no? Por algo es, y creo que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión electoral, ¿no? Y la mezquindad que tienen al momento de plantear de que no hay dinero para poder hacerla, ¿no?
Fabián Leguizamón, como siempre, bueno, le agradecemos el contacto con Radio Nacional Gregores.
No, gracias a ustedes por la comunicación, un abrazo grande.
Seguimos en Los Protagonistas.